pueden encontrar el camino derecho, el camino correcto. Ya no pueden encontrar el camino por donde andar. Ya no pueden encontrar el camino de vida. Esa es la idea, ¿no? Y cuando hablábamos de lo que puede pasar, lo que puede hacer Dios para que esto suceda en la vida de cualquier persona, la lista es interminable. Pueden ser pérdidas, pueden ser decepciones, pueden ser dificultades de cualquier tipo, pero el punto es lo mismo. Llegan al momento de desesperarse, llegan al momento de darse cuenta de su peligro, llegan al punto en que comienzan a buscar respuestas. Y la trágica realidad acerca de esto es que muchas personas buscan en todos los lugares equivocados. Y se contentan con teorías, se contentan con ideas humanas, se contentan con filosofías erróneas, se contentan con puras explicaciones o especulaciones humanas. No llegan a entender el porqué y se quedan atrapadas en un ciclo vicioso, se contentan, ¿no?, con algo falso, con algo absurdo, o se dan por vencidas, se vuelven personas escépticas, cínicas, ya no quieren saber, ya no quieren buscar. Pero algunas personas hacen lo que el texto dice. En el versículo 6, la misma fórmula cada vez. Entonces, y esa palabra marca el gran cambio. Algo sucede y entonces se dan cuenta, y vamos a ver en parte el día de hoy cómo esto sucede, se dan cuenta de que las respuestas o la respuesta singular que están buscando se encuentra solamente en Dios. El texto dice, entonces, clamaron a Jehová. Clamaron, habla de una muchedumbre de personas, porque lo vuelvo a decir, esta es la experiencia de mucha gente. Lo mencioné hace 8 días. El gran predicador británico del siglo XX, David Martin Lloyd-Jones, dijo que esta persona es la persona más intelectual, es la persona más pensativa, es la persona que no ve las cosas en forma superficial. Esto no lo vamos a discutir por el momento. El punto es que claman a Jehová en su angustia y Dios interviene para que sean libradas de su condición perdida. El versículo, vean, 2, dice que en cada uno de los ejemplos, estas personas son redimidas del poder del enemigo. Y esto es la pauta a seguir para afirmar que la ilustración es espiritual, que el asunto trata con la salvación, que la persona es conducida, como vamos a ver el día de hoy, al evangelio, a la salvación, a la redención, a la liberación del poder del enemigo. El texto lo dice, son los redimidos del Señor que Él ha congregado a las tierras. Es una descripción de la experiencia de salvación de mucha gente. Ahora, el segundo ejemplo, lo vimos, son los prisioneros, ¿no? Son estas personas que según la figura, según la ilustración, son afligidas, encadenadas por las densas tinieblas, ¿no? Eso es lo que los versículos 10 al 16 describen, estas densas tinieblas. Estas personas se enredan en la aflicción, la esclavitud del pecado. Son personas abandonadas por Dios, por lo menos por un tiempo, para que sufran el castigo de sus pecados. Ese castigo es temporal, es pasajero. Vean lo que dice el texto, estamos leyendo ahora en el versículo 11, por su rebeldía, porque, vean, aborrecieron el consejo del Altísimo, se burlaron de Dios, y como consecuencia, por haberse rebelado en contra de su palabra, por haber despreciado su consejo, estas personas son, la descripción aquí muchos dicen es de la clase de gente que desde su niñez, muchas de esas personas escuchaban el Evangelio, desde su juventud estaban en contacto con la palabra de Dios, pero no hicieron caso, y al fin y al cabo fueron entregadas, y estas personas, a enredarse en una trampa, ¿no?, la trampa del pecado, y comenzaron a cosechar los amargos frutos de su rebeldía, y en medio de este asunto, terminaron siendo esclavizadas, ¿no? Por sus vicios, por sus concupiscencias, por sus deseos necios, por sus pasiones, por sus propios pecados, encadenadas estas personas, encerradas como si estuvieran en una jaula, como si fueran bestias de presa, su corazón desfallece y la persona en el versículo 12, ya lo mencionamos, parece que llega al punto de sufrir un corazón roto o quebrantado, no sé cómo decirlo, y es solamente cuando llegan al fondo, ¿no?, de todo esto, al punto más bajo, que la gracia de Dios interviene y comienzan a clamar a Jehová en su angustia y son librados de la culpa, de la condenación, y aún en el contexto, ¿no?, del poder y el dominio, la esclavitud del pecado en el cual se habían enredado, lo vimos hace 8 días, por su propia voluntad se enredaron en estas cosas, ¿no? El tercer ejemplo, el ejemplo que comienza en el versículo 17, termina en el versículo 22, es la descripción de una persona enferma. Su enfermedad es, según el texto, muy grave. Es una enfermedad mortal. Pero esta enfermedad es fruto, vean el versículo 16, de su propia necedad. Son insensatos. Son afligidos a causa de su necedad. Son tontos. ¿Cuántas enfermedades son ocasionadas por algo parecido a lo que el texto dice? ¿Cuántos vicios se convierten en enfermedades? La mayoría de los vicios terminan en enfermedad. La mayoría de las tonterías, la mayoría de las necedades conducen a la enfermedad. Y este es el argumento. Lo vuelvo a decir. Las enfermedades no existirían si no fuera por el pecado que existe en el mundo. No todas las enfermedades son consecuencias de algún pecado específico cometido por una persona. Pero en este caso sí. Estas personas son personas que llegan hasta a tener un pie en la tumba, según la descripción, y todo debido a su propia necedad. El médico les puede decir, ¿no?, hay que dejar de fumar, hay que bajar de peso, hay que dejar de comer aquello, hay que hacer ejercicio, hay que tomar esta medicina, hay que hacer una lista de cosas, y la gente que no hace caso termina enferma, ¿no? Y es su propia necedad. Pero aquí la enfermedad, según lo que vimos hace 8 días, no es simplemente algo físico, es algo espiritual. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Esto lo comentábamos hace 8 días, y el hecho de que muchas personas se dan cuenta, lo vimos ilustrándolo con nuestro folleto sobre la enfermedad, se dan cuenta de la enfermedad de su alma, ¿no? De lo que dice Isaías, que desde arriba hasta abajo, hasta la cabeza, hasta los pies, el cuerpo está lleno de enfermedad, pero la enfermedad es espiritual. Y esta enfermedad siempre es mortal. Y es netamente cosa de Dios sanarnos o no. El leproso, lo comentamos, ¿no?, en Lucas 5, si quieres, Señor, tú puedes limpiarme. Y en este sentido, toda sanidad es divina, ¿no? Y si Dios no quiere, en sentido físico o en sentido espiritual, si no quiere sanar a una persona, no se sanará nadie, ¿no? No se sanaría nadie. En este caso, terminamos hablando de lo que pasó, ¿se acuerdan ustedes? 10 leprosos fueron limpiados de su lepra, y en Lucas 17 se hace la pregunta, ¿y los 9? ¿Dónde están? Y el texto refleja la experiencia de una muchedumbre de personas. Muchas personas sufren de una enfermedad física, son levantadas de la tumba prácticamente, ¿no?, de su lecho de muerte, y luego no entran en juicio, no se dan cuenta del milagro, no le dan gracias a Dios, vuelven a las tonterías que cometían antes, y solamente en el texto en Lucas 17, 1 de 9, te volvió para dar gloria a Dios. Y esta es una gran tragedia, cuando las personas no reaccionan en medio de una enfermedad no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo en sus vidas y luego terminan peor, ¿no? Porque invariablemente la enfermedad regresa. Ahora, por último, lo que vimos aquí, los marineros, ¿se acuerdan ustedes? La ilustración es la vida, estamos navegando, estamos viajando por mar, y hablábamos de tantos peligros, el hecho de que los viajes en aquel entonces en alta mar se consideraban como algo sumamente peligroso, el hecho de que menos del 50% en ciertas épocas del año, menos del 50% de los marineros regresaban sanos y salvos a tierra, y la figura es una ilustración de las tormentas, los huracanes de la vida, las lluvias, los vientos golpeando la casa. Cristo sacó la misma idea en Mateo 7, y en medio de las tormentas y los huracanes que siempre llegan en esta vida, la gente se encuentra en peligro de sufrir naufragio, no tienen ancla del alma, no tienen, en este sentido, roca firme, no tienen verdadera esperanza en Cristo, y llegan al momento, según lo que el versículo 27 dice, vean, en donde ya no saben qué hacer. Todo su conocimiento, toda su ciencia, en la versión 60, estamos citando la última frase en el versículo 27, no les sirve para nada. Ya no saben qué hacer, se llenan de angustia, ya no pueden mantenerse firmes, ¿no? Y a menos que el Señor intervenga, tal como Cristo lo hacía en el mar de Galilea, dando órdenes al viento y a las aguas, a la tormenta y al huracán, a menos que el Señor intervenga, ¿no?, van a sufrir naufragio, y esto en sentido espiritual y en sentido eterno. Ahora, esto es el resumen. Ahora vamos a, en este momento, arrancar con el estudio de hoy. Hay una serie de cosas que encontramos aquí en este texto, en este Salmo 107, estos puntos son básicos y fundamentales para entender cómo este proceso que vemos en el caso de cuatro ejemplos distintos sirve para forzar a la gente a hacer caso de Dios y a buscar alivio en el Evangelio. Lo vuelvo a decir. En cada uno de estos ejemplos hay una serie de puntos. Estos puntos son básicos, son muy sencillos, son obvios. La pura lectura del texto resalta estos puntos, ¿no? Y ahora vamos a ir por partes. Primero vamos a describir lo que sucede aquí, vamos a dar el bosquejo, y después nos vamos a meter en una forma más detallada en una explicación de cómo esto sucede. Ahora, el primer punto es, en cada uno de los cuatro ejemplos, la persona se da cuenta de su necesidad de ayuda. Eso es el primer punto. En cada uno de los ejemplos, ya sea con los perdidos en el desierto, ya sea con los encerrados en la prisión, ya sea con las personas enfermas o las personas atrapadas en alta mar en medio de una tormenta, el punto lo encontramos en cada ejemplo. La persona se da cuenta de su necesidad de ayuda, socorro, gracia, alivio. En cada uno de los ejemplos, la persona es conducida a buscar ayuda divina. En cada ejemplo, ayuda de lo alto, ayuda de Dios por su necesidad, por la crisis, por el problema. La persona busca gracia, ayuda, socorro. Ahora, hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo, porque esto lo estábamos relacionando con una serie de folletos que estamos comenzando a distribuir en diferentes lugares en la ciudad. Varios de estos folletos tratan con problemas. Uno de los folletos trata con la enfermedad, otro trata con la muerte, otro trata con la persona que busca la respuesta para su propia existencia, la dignidad del hombre. Otro, fíjense bien, de estos folletos habla de lo que está metido de por medio aquí, lo que vamos a ver el día de hoy. El problema más grande y su solución. Así se llama el folleto. El problema más grande y su solución. Hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo. Primero, las personas se dan cuenta de que necesitan ayuda de lo alto. Ahora, si fuéramos a analizar los cuatro evangelios cuidadosamente, en realidad no tienes que hacerlo cuidadosamente, es algo obvio en los textos. La clase de gente que se acudía a Cristo en todos sus casos, estamos hablando no de las personas que Cristo salía al encuentro, no a buscar o encontrar. Estamos hablando de la clase de gente que acudía, que buscaba a nuestro Señor Jesús. Todos los ejemplos tienen este punto en común. En todos los ejemplos, lo que encontramos es, las personas acudieron a Cristo para salvación, en teoría, ¿no? No, lo vuelvo a decir. Pocas de estas personas acudían a Cristo buscando abierta y directamente salvación. La mayoría de estas personas, lo vimos en el texto. ¿Qué dice? Cojos, ciegos. Lo vimos hace 3-4 domingos. Inválidos. Si fuéramos a hacer la lista, se trata de mucha gente, una muchedumbre de gente enferma. 42 ejemplos, incluyendo los primeros capítulos del libro de los Hechos y los apóstoles, indican lo mismo, pura gente enferma, sordos, mudos, cojos, ciegos, inválidos, puras personas con enfermedades no curables. El más destacado ejemplo que se ve en ambos testamentos, la lepra. Vemos a los leprosos. La lepra, una enfermedad mortal, en todos los casos, una enfermedad dolorosa, una enfermedad fea, repugnante, que paulatinamente quitaba la fuerza, la vitalidad, la belleza física, todos los aspectos de la salud del cuerpo, ¿no? Se van deteriorando y cada uno de los miembros del cuerpo puede sufrir lo que parece ser como un tipo de gangrena, ¿no? Y se van putrificándose los miembros, los dedos, las manos, los pies, diferentes partes, el nariz. Y la persona que sufre de la lepra, ¿no? Es un gran ejemplo de lo que estamos diciendo. Personas enfermas. Esto lo encontramos aquí en el Salmo 107. Y además, vean, personas en todo tipo de problemas, toda clase, toda índole, todo tipo de pecados, encontramos, si fuéramos a hacer la lista, estamos hablando de personas que acudían a nuestro Señor Jesús, y aquí ya estamos incluyendo a personas que Él salía a buscar. Vean, encontramos ladrones, encontramos adúlteros y adúlteras, ambos casos. Encontramos a mentirosos por todas partes, en la muchedumbre de personas que Él salía a buscar o que le buscaban a nuestro Señor. Encontramos a avaros, a idólatras. Encontramos a personas, y en todos los casos es el mismo fenómeno, que ya estaban cosechando los amargos frutos de sus pecados. ¿No? Encontramos a personas en varios ejemplos que ya habían analizado a fondo qué significaría arrepentirse de esos pecados, ¿no? Personas que ya habían hecho cálculos, que ya habían tomado decisiones acerca de lo que harían si pudieran encontrar ayuda, alivio, gracia, misericordia de nuestro Señor. Y aún más, escuchen lo que estamos diciendo aquí. Encontramos a personas poseídas de demonios. Y el fenómeno de posesión demoníaca se presenta varias veces en el ministerio público de nuestro Señor Jesús. Y este fenómeno, la posesión demoníaca, es algo que ilustraba lo que tenemos aquí en el Salmo 107. Lo que tenemos en la esclavitud y el dominio del pecado en la vida de una persona se ve tan clara, tan visible y abiertamente en los casos de posesión demoníaca? Los ejemplos bíblicos de este fenómeno demuestran cómo la gente endemoniada necesitaba ayuda, puesto que hacían daño a sí mismas, daño a los demás. El endemoniado en Marcos 5 de los gadarenos tenía su morada, dice el texto, entre los sepulcros. Estaba así como encadenado en un sepulcro, casi. Nadie podía atarle, dicen, pero la verdad es que estaba encadenado por el demonio, ¿no?, que le dominaba. El texto dice que se hería a sí mismo con piedras, y hay varias traducciones, golpeándose, cortándose con piedras, una de las traducciones. Y el ejemplo aquí es tremendo de lo que estamos señalando. Estamos detenidos con el primer punto. Porque, ¿qué clase de ayuda necesita una persona endemoniada? ¿Qué tipo de ayuda, no? ¿Qué clase de ayuda sería necesaria para liberar a una persona así? Lo que nosotros sabemos es lo siguiente. Estos dos ejemplos que estamos señalando, enfermos y endemoniados, ¿no?, hablan de igual manera como pecadores de todas las distintas clases, ¿no? ¿Hablan de qué? De la condición espiritual del hombre. Hablan de la depravación de su alma. Hablan de cómo el hombre es un ser dominado y esclavizado por el enemigo, por el diablo mismo. No es necesario que una persona sea poseída físicamente de un demonio para que sea esclavo voluntario de Satanás. No, eso no es necesario. Pero los ejemplos nos dan una perspectiva de la realidad acerca de todos los seres humanos, ¿no? Todos han hecho su pacto con el diablo. Todos se han entregado a él. Todos viven en la esclavitud del pecado antes de ser convertidos. Esa es la condición de cada persona. Y se requiere el mismo poder para salvar o para librar del demonio, el mismísimo poder para sanar el cuerpo como el alma. El mismo poder para echar fuera el demonio. El mismo poder para hacernos hijos de Dios. El mismo poder quiere decir, vean lo que estamos diciendo, quiere decir ayuda. Ayuda divina. Ayuda milagrosa. En todos los casos, no importa si se trate de una persona endemoniada, poseída por un demonio, o cualquier persona en conversa. En todos los casos se trata de esclavos del diablo, del pecado, y se requiere en cada uno de los puntos el mismísimo milagro señalado aquí en el Salmo 107, pero que se describe en nuestro texto en Lucas 14 como fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En cada uno de los ejemplos, sin excepción, lo que vemos es la necesidad de ayuda. Ahora, segundo, en cada uno de los ejemplos, lo que vemos es el pecado está metido de por medio. Esto lo vemos en la pura lectura. Ya lo vimos, ya lo hemos comentado. El pecado está metido de por medio en cada uno de los ejemplos. Estas personas comenzaron a cosechar los amargos frutos de sus pecados. Se perdieron en el desierto. Se quedaron encerrados en prisión. Se enfermaron con algo mortal. O simplemente su barco se encontró en medio del huracán, en alta mar, y en peligro de irse para abajo. Pero la causa en cada uno de los ejemplos es la misma causa. En cada uno de los ejemplos, en forma directa o indirecta, se trata del pecado. Esta es la causa, ¿no? En todos los ejemplos. Ahora, hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo aquí, porque esto es el mensaje universal de la Biblia. Esto es el mensaje de principio a fin de la palabra de Dios. El pecado está en contra del hombre. El pecado, ve en la lista, aquí lo vamos a resumir, después lo vamos a ver en algunos detalles. Está en contra del bienestar del hombre. Está en contra de su alma. Está en contra de su cuerpo. El pecado es el enemigo del hombre. El pecado está, en este sentido, constantemente actuando en contra del bienestar de los seres humanos. Está en contra de la paz. Está en contra del descanso. Está en contra de la felicidad y el gozo. El pecado está, en nuestro texto aquí, en contra de la libertad, en contra de la salud, en contra de la tranquilidad, en contra del contentamiento. El pecado es el gran enemigo del hombre. El pecado está en contra de su ser. Está en contra de la existencia misma del hombre. Está en contra de cada aspecto del hombre, su vida, su existencia en este mundo. Es como consecuencia del pecado que este cuerpo es o sea mortal. Es como consecuencia del pecado que este cuerpo está sujeto a la corrupción, el deterioro y la muerte. Es como consecuencia del pecado que el corazón humano está enfermo, se ha convertido en habitación de demonios, se llena de envidia, de homicidios, de soberbia, de idolatría, de blasfemia, de todo tipo de inmundicia y pensamientos malos. Es como consecuencia del pecado que todas las facultades del alma y el cuerpo se encuentran enfermas. El entendimiento, los afectos del corazón, la voluntad trastornada, esclavizada, sujeta al poder y el dominio del pecado. El pecado es lo que le ha hecho al hombre semejante a una bestia bruta. El pecado es lo que le ha hecho semejante a una bestia en ignorancia, en necedad, en sensualidad. Es el pecado lo que tiene la culpa en todo lo que estamos diciendo aquí. El hombre se ha vuelto tan ignorante, tan necio, como una bestia bruta, ¿no? Vive para los apetitos físicos y carnales, se vuelve a su vómito, vuelve a revolcarse en el cieno. Las ilustraciones son gráficas, son en este sentido muy fuertes, ¿no? La gente al escuchar esto no quiere entenderlo. Es el pecado lo que se opone de principio al fin al bienestar del hombre. En el Salmo 110, en el Salmo 107, lo que encontramos es personas tan gravemente afectadas por el pecado que se han metido en líos, se han metido en problemas, y solamente la intervención divina les puede salvar. ¿Por qué? Bien, por lo que estamos diciendo. Porque el pecado se opone al bienestar del hombre ahora, ¿sí?, y en la vida venidera. Es el pecado lo que afecta al hombre en este sentido. Le separa de Dios. Le separa de la fuente de todo bien. Es el pecado lo que en este sentido nos separa de la bienaventuranza divina. Es el pecado lo que nos quita la amistad con Dios y lo que nos convierte en sus enemigos. Es el pecado lo que le obliga a Dios a ser nuestro enemigo. Es el pecado, fíjense bien lo que estamos diciendo, lo que le obliga, entre paréntesis, lo digo así, a hacer lo que vemos en estos cuatro casos en la vida. Y estos casos no son los únicos. Son generales, genéricos, ejemplos, ilustraciones que sirven para entender lo que pasa a la gente en este mundo. Es debido al pecado que el hombre se pierde en el desierto. Es a causa de sus pecados que termina encerrado en cadenas que son de su propia fabricación. Es debido al pecado que está enfermo por fuera y por dentro, ¿no? Y que terminará muerto y separado eternamente de su Creador. Es por el pecado que no puede vivir en paz, que no puede vivir en calma, que sobrevienen inevitablemente lo que ya sabemos, huracanes, tormentas, lluvias, vientos que golpean su casa. Y muchas veces cuando menos lo esperamos, ¿no? Es el pecado lo que nos roba todos los beneficios de la obediencia, todos los beneficios, ¿no?, de la obediencia a nuestro Creador, y nos sujeta a todas las consecuencias de dicha desobediencia. Es el pecado lo que nos separa del amor de Dios, lo que quita esta relación que hubiéramos tenido de aceptación, de amistad, de compañerismo, de comunión. Es el pecado lo que nos separa del sumo bien y nos sujeta a las cosas que vemos en cada uno de estos ejemplos. Ahora les invito a que vean en Marcos, en su capítulo 9, porque el tercer elemento que encontramos en cada uno de los casos es lo siguiente. Estas personas, en cada uno de los ejemplos, llegan al punto de pedir misericordia. Llegan al punto de entender su necesidad de ayuda, ¿sí?, la causa de sus problemas, y de pedir, rogar, clamar. El texto dice clamar, ¿no? Se dan cuenta de que tienen que rogar, de que tienen que pedir, de que tienen que clamar, porque la necesidad es urgente. La crisis, ¿no?, es una crisis que no puede ser solucionada. Están en grave peligro. Piden, claman, ruegan, lloran. Vean aquí en Marcos 9 un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo. El texto es muy interesante. A ver. A lo mejor lo tengo apuntado mal. No, estoy en Mateo. Estoy usando una Biblia que no. Ustedes ven, ya traigo dos. Al ratito voy a traer tres Biblias aquí al púlpito. Si me pierdo en una, me encuentro en la otra. Eso es lo que sucede. Ahora en Marcos. ¿Ya lo encontraron? A ver si lo encuentro. Dice, eso es el ejemplo de un endemoniado. Y el texto dice, a ver si lo tengo ahora. Sí, que este joven endemoniado se echaba en el fuego, en el versículo 22, y en el agua. Trataba de suicidarse, ¿sí? Y el demonio le empujaba hacia el suicidio, ¿no? Y hay más cosas aquí. Se revolcaba, cayendo en tierra cuando estaban frente al Señor con violencia, el demonio le estaba atacando. Y el punto aquí es crucial. Ven con mucha atención. Su papá llega a este punto. Ven con mucha atención. Para sacar fuera del contexto el argumento, dice su padre del muchacho, bien en 23, Jesús, si puedes hacer algo. Se traduce, pero, después de describir el gravísimo pecado, no, es el demonio, es el enemigo, es el niño o el hijo endemoniado. La descripción es terrible, una de las más terribles que encontramos en la palabra de Dios. El muchacho necesita ayuda, necesita socorro, necesita gracia, necesita misericordia, necesita poder para librarse del demonio. ¿Y ven ustedes lo que dice su papá? Estamos leyendo la segunda parte de Marcos 9:22. Si puedes hacer algo. en nuestras versiones en inglés, if you can do anything. Sí, y hay que entender el lenguaje. Estaba poniendo en duda el papá del muchacho la capacidad y el poder de Cristo. Si fueras capaz, si pudieras quizás hacer algo, ¿no? Si eres realmente quien dices ser, si tienes la capacidad realmente de hacer cosa alguna, ¿no? Es una fórmula aquí muy conocida, pero vean, si puedes hacer algo, ¿qué es esto? Desesperación completa, ¿no? Hasta dudando, si puedes o no, no lo sé. Si eres capaz de hacer algo, ten misericordia de nosotros. Está pidiendo ayuda. Ayúdanos, dice. ¿Y ven la respuesta? Jesús le dijo, si puedes creer. Si puedes creer. ¿Qué es esto? Es exactamente lo que está en el Salmo 107. En su desesperación, la persona llega a pedir al único que puede hacer algo, porque llegó a esa conclusión. Este caso requiere intervención divina. Estamos perdidos en el desierto, estamos en medio del huracán, estamos en las densas tinieblas, en la prisión, estamos con un pie en la tumba. El único que puede hacer algo, el único que puede ayudar, es en el Salmo 107, es Dios. Y aquí, ese Dios es nuestro Señor Jesús. Llegan a pedir misericordia, ¿no? Pero ven lo que sucede. Cuando Cristo agrega, si tú puedes creer, ¿sí? Todo es posible, ¿sí? Al que cree. Pero estaba metido de por medio que esto es más que pedir en desesperación, es lo que estamos diciendo, ¿no? Es más que hemos probado todo, no tenemos nada que perder, los brujos nos fallaron, los hechiceros tampoco sirvieron, los vagabundos que echaban fuera demonios en el libro de los Hechos, a lo mejor eran judíos, no sirvieron de nada. Entonces vamos a ver qué puede hacer este. Esa clase de gente, no sé si me explico aquí. Hay personas que en medio de la crisis, en medio del desastre, en medio de la tormenta, frente a frente con su necesidad, acuden a Cristo, acuden a la Biblia, acuden al cristianismo, como si se me están acabando las opciones y no tengo nada que perder, voy a alguna iglesia, hago un juramento en la basílica, no tengo nada que perder, ¿no? No sé si me explico. Cristo dice, no, si tú puedes creer, entonces lo que me estás pidiendo lo puedo hacer. Pero si no crees, no sé si me explico. Ese mismo punto está metido de por medio en el Salmo 107. Porque en forma, hay que entender el argumento, en forma instintiva, lo vamos a ver, si no se nos acaba el tiempo aquí, en relación con la conciencia. Los seres humanos saben que hay que acudir al único médico. Saben que hay cosas que solamente Dios las puede hacer. Instintivamente lo saben. ¿Sí? Pero no lo quieren creer. Es su soberbia. Lo vimos hace un par de domingos. El gran obstáculo aquí, esto de pedir, esto de humillarme, esto de postrarme, esto de suplicar. Pero si el capitán del barco dijo, vamos para abajo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Invariablemente, ¿no? En estos días hemos visto varios ejemplos. El milagro del Hudson se llama, el Airbus 320-19. En una forma dicen la posibilidad de aterrizar sobre el río Hudson, menos del 99%, sin que se deshiciera la nave, matando la mayoría de los pasajeros. Y en forma milagrosa, y todos los pasajeros salieron así atónitos, diciendo, no hubo pánico, sino pura oración. ¿No? Nadie gritaba, sino todos se inclinaban a orar. ¿No? Hasta los meros agnósticos y ateos, supongo. Todos hicieron lo mismo. ¿No? En menos de 3 minutos. ¿No? Se perdieron el poder en los dos motores. Se perdió el poder en los dos motores. Resulta que el piloto es un experto que tiene una escuela en donde se dedican a enseñar a todos los demás pilotos cómo hacer esto. Cómo hacer exactamente lo que él hizo. Y aún así, los demás pilotos están diciendo puro milagro. Nada, no hay explicación alguna. Todos sanos y salvos, ¿no? En menos de 15 minutos llegaron a tierra la mayoría de ellos, ¿no? Sin discutir los otros puntos. Es una ilustración de lo que estoy diciendo. Ahora vamos más lejos. En todos sus ejemplos, vean, la gente se percató de esto. Vean con mucha atención. Su necesidad de Dios. Pero no de, como lo dicen tantos, no, claro que el hombre necesita ayuda de Dios, no, su necesidad de tener una relación correcta con Dios, su necesidad de perdón, su necesidad de arrepentimiento, su necesidad de un cambio sobrenatural. O sea, ¿qué es lo que puede conducir a la persona que no quiere a Dios, a buscar a Dios así? ¿Qué es lo que le puede conducir a entender su necesidad de tener una relación correcta con Dios? ¿Qué es lo que hizo que el insensato aquí se diera cuenta de que estaba siendo afligido por su necedad? ¿Qué es lo que condujo al hombre encadenado, esclavizado por sus propios vicios y pecados, a percatarse de su culpa y su necesidad de Dios? ¿Qué es lo que condujo al hombre perdido en el desierto a darse cuenta de que se había perdido por su propia culpa? Se había perdido en el desierto. Lo vuelvo a decir, hay algo en cada uno de los ejemplos. Y esto lo vemos en los 4 evangelios. La persona que se le acerca, ¿no?, a nuestro Señor Jesús porque tiene alguna necesidad, invariablemente, en cada uno de los ejemplos, si la persona llega a ser convertida, llega al punto de entender su necesidad de una relación correcta con Dios, su necesidad de perdón, de arrepentimiento, ¿no? Ahora lo voy a decir en esta forma. Fuérzalos a entrar, dice el texto. Y en términos del Evangelio, estamos explicándolo, estas son las cosas que suceden cuando una persona es forzada a buscar y encontrar en el Evangelio la salvación eterna de su alma. Estas son las cosas que suceden. Nosotros sabemos, hay una muchedumbre de personas que se están buscando, se acercan a alguna iglesia, algún creyente, están buscando bendiciones, están buscando paz, están buscando aceptación y seguridad, hay mil cosas que pudieran estar buscando. No están buscando a Dios. Lo vuelvo a decir. No están buscando a Dios. Al mismo tiempo que quieren su ayuda, están huyendo al mismo tiempo que quieren socorro, están pecando en contra de Él. Al mismo tiempo que piden ayuda momentánea, alivio por el momento, están aferrados a sus pecados, no tienen una relación correcta con Dios. No sé si me explico, pero en el Salmo 107, cada persona buscó y encontró a Dios. Estamos detenidos con esto a propósito. Hay mucho, si hubiéramos continuado con nuestra serie sobre el evangelismo hace un tiempo, hicimos un receso, ¿no? Habríamos llegado a esto, ¿no? Pero ahora vamos a detenernos. Y lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es algo muy sencillo. Vamos a explicar en parte cómo esto funciona. ¿Cómo es que de 10 personas, los leprosos, ¿no?, solamente uno de 9 realmente llega a Dios? 9 son sanados y se van. No estaban buscando a Dios. No estaban realmente dispuestos a arrepentirse de sus pecados. Estaban pidiendo ayuda, sí. Y estaban pidiendo, en el caso de los 9, ¿no?, ayuda de nuestro Señor Jesús incluso. Pero no tenían la menor intención de reconciliarse con Él, de arrepentirse de sus pecados, ¿no?, de buscar en el Evangelio la salvación de sus almas. No sé si me explico. Lo que estamos viendo aquí en el Salmo 107, eso es lo que sucede a la gente que vive en este mundo. ¿Cuántos enfermos saldrán el día de hoy del hospital? El médico no tenía muchas esperanzas, se recuperaron, dicen que fue un milagro, y no tendrán la menor intención, ahora ni en el futuro, de buscar realmente al Dios que supuestamente intervino para obrar el milagro. ¿Cuántas personas en medio del huracán, que representa todo tipo de problemas, luchas y dificultades? Lo vuelvo a decir, si Dios quiere, sigamos con esto, vamos a analizar los ejemplos más directos que tenemos aquí en el Salmo 107. Ahora vamos rápidamente a este tema. Estamos diciendo lo siguiente: solamente la gente que se percate de esto, solamente la gente que llega a entender la realidad de su propio pecado, hablaba de esto hace unos momentos, uno de los folletos dice: el problema más grande y su solución, ¿no? El problema más grande y su solución. Este es el problema más grande: el pecado, el enemigo de la raza humana, en contra del hombre, en contra de su bienestar, en contra de su cuerpo, en contra de su alma. El pecado, ya lo hemos dicho, lo que nos separa de la fuente de todo bien. El pecado, lo que nos aparta de Dios, ¿no?, robándonos todas las bendiciones de comunión, amistad, comunión y compañerismo, la bienaventuranza que se encuentra solo en Dios. Es el pecado lo que echó a Adán y Eva del jardín de Edén, ¿no? Es el pecado lo que está en contra de la paz, el contentamiento, el descanso, la felicidad. Es el pecado, para decirlo ahora en forma directa, lo que trae el dolor, lo que trae el sufrimiento, en forma directa o indirecta, lo que trae la miseria. Es el pecado lo que echó a perder el paraíso. Es el pecado lo que expulsó a Adán y Eva del jardín de Edén. Es el pecado lo que trajo la maldición sobre esta tierra. El pecado lo que trajo esta maldición a la creación física, convirtiendo esta creación física, en varios sentidos, esta creación física es el enemigo del hombre. Espinos, dice el texto, cardos en el sudor del rostro, con dolor, dice, comerás todos los días de tu vida. Y el predicador en Eclesiastés da eco a esas palabras, clamando y gritando en lo más profundo de su ser: vanidad, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Es el pecado. Según Romanos 8, lo que echó a perder la creación física, de tal modo que la Escritura dice, toda la creación gime, a una, dice. Toda la creación une su voz, ¿no? Para expresar en ese sentido con un tono, ¿no? De dolor, que está sufriendo dolores, dice Romanos 8. La creación física está sufriendo debido al pecado, el pecado humano. Lágrimas, llanto, clamor, dolor, son los frutos, son las consecuencias del pecado. Quebrantamiento, dice Pablo en Romanos 3, describiendo los caminos del hombre. Desventura, dice, se traduce ruina y miseria en sus caminos debido al pecado. Y el camino del paz, de la paz, dice, no conocieron porque no quieren conocer ese camino de la paz, ¿no? ¿Sí? No pueden encontrarla por fuera, por dentro. No hay paz en sus almas, no hay paz en su mundo, ¿no? La felicidad se echó a perder, el gozo también. Los hombres que andan buscándola, por todos lados no la pueden encontrar. ¿En dónde se encuentra la felicidad? ¿En dónde? Aún el gozo pasajero no sirve, no basta, ¿no? Pero el punto es lo mismo. No hay un solo pecador realmente feliz. No hay un solo rebelde que se encuentra contento. No hay más que gozo momentáneo y superficial, felicidad engañosa. Es un show, vano, vacío, de nada sirve. Y ese pecado nos dejará sin Dios, vacíos, decepcionados, desilusionados, para siempre desamparados. El pecado y la felicidad son cosas contrarias. Son cosas opuestas, son cosas que no se llevan. Esto lo sabemos, lo hemos escuchado mil veces, la reacción en cadena, las perversiones, el pecado ni satisface a menos que se vuelva cada vez más perverso, ¿no? El adulterio, la prostitución ya no son nada hoy día. Tienes que llegar al homosexualismo, al lesbianismo o cosas más interesantes. El pecado llega al punto en que ya no da la misma satisfacción. Se requieren, lo hemos escuchado muchas veces, estímulos artificiales para poder disfrutar, para sacar el máximo provecho del pecado. Se requieren estímulos de todo tipo. Hay que apagar la mente. Hay que, en este sentido, aplastar la conciencia. Bebidas alcohólicas no son suficientes. Estupefacientes de todo tipo no sirven. ¿Qué es lo que estamos diciendo? La felicidad se echó a perder debido al pecado, ¿no? Y no se puede encontrar en este mundo. Y tantas personas que piensan, es interesante, la Constitución de la Unión Norteamericana dice en la lista de derechos inalienables, que provienen de Dios, dice la Constitución, the pursuit of happiness, la búsqueda de felicidad, según lo que dice la Constitución, pero la siguen buscando. Se perdió en algún lado, no se puede encontrar. La felicidad, no, lo que vemos como consecuencia del pecado, miseria, dolor y sufrimiento, ruina. Eso es lo que vemos, ¿no? El mismísimo pecado que nos ofrece lo contrario, poder, satisfacción, ganancia, éxito, felicidad. todos tus anhelos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que en el Salmo 107, las personas que llegaron realmente a Dios, llegaron a entender algo acerca de sus pecados, ¿no? Y lo que llegaron a entender es lo que estamos diciendo, que el pecado es el impostor, el pecado es el fraude, el pecado es el mentiroso, ¿no? El pecado es la esencia misma del engaño. El pecado es lo que nos ha quitado todas estas bendiciones que tanto anhelamos. Está en contra de la salud, en contra del bienestar de este cuerpo. 1 Corintios 6 dice, y la palabra es genérica, la inmoralidad física es un pecado en contra de la salud del cuerpo. El texto lo dice, y esto lo vemos no solamente en las enfermedades curables, ¿sí?, sino en las no curables, que son consecuencias de la inmoralidad. Lo vemos en los vicios, cómo los vicios hacen daño al cuerpo. Lo vemos en la falta de dominio propio. Lo vemos, ¿no?, en una lista interminable de ejemplos. Lo que estamos diciendo es lo mismo. La salud y el bienestar de este cuerpo se echó a perder debido al pecado. El proceso de envejecimiento, debido al pecado. Todas las enfermedades a las cuales nos encontramos por naturaleza o por el ADN susceptibles, dispuestos, predispuestos, ¿no? Hasta los médicos te pueden checar y te van a decir, tienes el 100%, ¿cuánto? El 100% es la posibilidad de que te va a dar diabetes, problemas de corazón, de presión alta, y la lista, ¿no?, la conocemos. Pero es el mismo asunto cada vez. Es el pecado lo que puso fin, escuchen lo que estamos diciendo, a la tranquilidad de la conciencia. Es el pecado lo que convirtió la conciencia humana en el acusador que atormenta como juez y condena, que aflige, que habla, que grita, que en este sentido asusta. Es el pecado lo que trastornó la conciencia humana. No hay paz, no pueden vivir en paz, no puede haber paz por dentro ni por fuera, porque no hay paz en la conciencia. Es la culpa del pecado. Es debido a nuestros pecados, ¿sí? Es la culpa del pecado lo que te puede conducir al borde del suicidio. Es la culpa del pecado lo que te puede encerrar en una prisión. Es la culpa del pecado lo que puede echar a perder la salud de tu cuerpo. La culpa que sientes en tu conciencia. Es el pecado que no solamente estorba la paz y la tranquilidad de la conciencia, llenándola de vergüenza, temor y acusaciones de día y de noche, sino es el pecado lo que hace guerra continua. En el lenguaje apostólico dice, guerra contra el alma, dice, que combate los deseos pecaminosos, batallan contra el alma, 1 Pedro 2:11. Es el pecado lo que no nos deja vivir en paz con el prójimo. Es el pecado lo que echa a perder todas las relaciones humanas. Misteriosamente, eran los mejores de los mejores amigos, ahora los peores de los peores enemigos. ¿Qué sucedió? El pecado, lo que echa a perder las relaciones amistosas, ¿no?, entre los seres humanos. Es el pecado lo que destruye y acaba con el matrimonio. Es el pecado lo que no nos deja vivir en paz con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros suegros, con nuestros vecinos, ni siquiera con nuestros amigos, ¿no? Es el pecado lo que tarde o temprano echará a perder todo. Porque el pecado está en contra del bienestar, está en contra del ser, en contra de la existencia del hombre. El pago del pecado es muerte. El texto lo dice resumiendo todo en una sola frase, 6:23 de Romanos: el pecado paga a sus víctimas el mismo salario, la palabra griega muerte. Es la muerte, es lo que han ganado por sus pecados, es lo que sus pecados merecen, es la factura pendiente. El pecado es el autor. ¿Sí? El pecado es la causa. Esto no lo van a decir en los medios de comunicación, esto no lo van a decir en el noticiero de la mañana, esto no saldrá en los periódicos a nivel nacional mañana, no lo van a decir ni siquiera los políticos, ni menos los educadores, ni menos los psicólogos y psiquiatras, ni siquiera los médicos, que saben más acerca de esto que muchos. No lo van a decir. El pecado es el autor intelectual de todas estas cosas, estas maldades, estos males, ¿no? El cuerpo corruptible y mortal que se vuelve al polvo, que en este mismo momento se va desgastando, dice la Escritura. Nos estamos acercando cada uno de nosotros cada día a la hora de nuestra muerte. Su incertidumbre en cuanto al cuándo y cómo no cambia, su certidumbre debido al pecado. Ahora, estamos detenidos aquí, y en el tiempo que nos resta lo que vamos a hacer es esto. El Nuevo Testamento toma el mismo argumento y dice en Romanos 10... que todos aquellos que invocan al nombre del Señor, invocar, pedir, rogar, se traduce. Estamos hablando ahora del texto tan conocido en Romanos 10. ¿Qué dice? Serán salvos. ¿Sí? Recibirán ayuda, socorro, gracia, misericordia. Salvados, pero en el Nuevo Testamento dice, de sus pecados. Y la pregunta ahora es la que estamos tocando todavía. Es esta pregunta. ¿Qué es lo que condujo a los cuatro ejemplos en el Salmo 107 a hacer lo que el texto dice? El texto dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué es lo que les condujo a cada uno de estos a clamar, a pedir, a rogar? Ahora la pregunta cambia en el Nuevo Testamento, pero es la misma. ¿Qué es lo que conduce a una persona a invocar a Cristo? A clamar y pedir misericordia. A rogar por el perdón, la salvación. ¿Qué es lo que conduce a esto? Ya lo sabemos. Es ese pequeño detalle sobre el cual hemos hablado muchas veces, la convicción de pecado. ¿No? La obra del Espíritu Santo que viene a, ¿qué dice el texto? Convencer al mundo de pecado, de justicia y del juicio venidero. El texto lo sabemos, lo conocemos. Lo sabemos de memoria, estamos citando del Evangelio según Juan en su capítulo 16. Es la convicción de pecado. Ahora ven con mucha atención y vamos a encaminarnos a una conclusión por el momento. Cuando hablamos de convicción de pecado, ¿de qué estamos hablando? Fíjense muy bien en el argumento. No estamos hablando de un concepto social, filosófico. No estamos hablando de algo simplemente religioso. Estamos hablando de lo que Dios hace para forzar a las personas a acudir a Cristo. ¿Sí? Estamos hablando de la convicción de que nuestros pecados, ahora ven lo que estamos diciendo, han sido cometidos en contra de Dios. El mismo Dios que permite que se levante o que manda el huracán a sacudir nuestra casa, nuestra barca, ¿no? La misma cosa que está aquí, el mismo Dios que permite que seamos esclavizados y encerrados y encadenados por nuestros pecados. Porque la convicción de pecado, del cual escuchamos muy poco hoy día, ¿sí? Lo que es el pecado, lo que hace el pecado, sus consecuencias, sus efectos, el pecado, ¿no? El hecho de que somos culpables y condenados por nuestros pecados, ¿no? De este tema escuchamos muy poco hoy día, incluso en la mayoría de las iglesias prácticamente guardan silencio sobre esto, a menos que lo hagan de una forma equivocada. Dicen, no, no eres feliz, no estás satisfecho, no tienes paz, no quieres ganar, no quisieras tener un amigo, no quisieras solucionar todos tus problemas, no quisieras suplir todas tus necesidades, has fracasado, eres débil, necesitas ayuda, y pintan el pecado como si fuera algo distinto de lo que es. Cuando te dicen, no, es el pecado lo que te hace perder, lo que trae el fracaso a tu vida, la derrota. Cristo vino para que tú pudieras ser el victorioso, el ganador, el mero mero, ¿no? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Hay tantos grupos hoy día que solamente hablan del pecado en estos términos. Te dicen que lo que te ha traído problemas temporales a tu vida es el pecado, y Cristo es el que te va a salvar de estos problemas temporales. Pero la Biblia dice, no, tú estás en problemas con Dios como consecuencia de tus pecados. Tú has ofendido a Dios. El que está enojado contigo se llama Dios. Y al permitir que tú sufres algunas consecuencias de tus pecados, te está haciendo un gran favor. No sé si me explico. Este mensaje es diferente, ¿no? Muy diferente. Ahora vamos a decirlo en esta forma. Lo que Dios hace para convencer a la gente de su necesidad de Cristo, fuérzalos a entrar, dice el texto, es obra convicción de pecado. Y la convicción de pecado es lo que estamos diciendo, la convicción de que estoy mal, y mal ante Dios. No tengo una relación correcta con Dios. Y mi problema principal soy yo. El problema más grande, yo soy el problema más grande. Véanlo en el Salmo 51. Con esto vamos a terminar. El Salmo 51 lo explica en esta forma. La convicción de pecado nos dice que hemos cometido pecados específicos en contra de nuestro Dios. Y al permitir que las cosas que ya hemos visto, tantas veces lo hemos repetido en el mismo Salmo 107, sucedan, Dios nos está haciendo un gran favor, porque nos está enseñando la causa del problema, el problema más grande. Y ahora ya no estamos hablando simplemente de mis pecados, de tus pecados, de nuestros pecados, sino estamos hablando de nuestra pecaminosidad. Estamos hablando de nuestra misma naturaleza. Hemos vivido en rebeldía, hemos vivido como necios. Lo que el Salmo 107 dice, hemos pecado, hemos ofendido en formas específicas a nuestro Dios. Y el Salmo 51 explica este asunto. Vean lo que sucedió con el salmista, con el David, rey de Israel, diciendo en el versículo 3, reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de mí. Y ven lo que dice, contra ti solo, he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. La verdad es que David había pecado en contra de aquella mujer, en contra de su marido, en contra de su propio pueblo, en contra de la nación, en contra de su ejército, incluso en contra de sí mismo como jefe y comandante del ejército, de los ejércitos de Israel. Había pecado en mil formas en contra de todo el mundo, pero dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. Esto es la convicción de pecado y el arrepentimiento a la vez. ¿Sí? Y luego cuando escarba más abajo dice, he sido formado en maldad. Eso es la depravación, ¿sí? La pecaminosidad que tenemos por naturaleza, por nacimiento. Desde el momento de la concepción nos es transmitida esta enfermedad mortal. Y ven en el versículo 9 cómo comienza a pedir, ven, esconde tu rostro de mis pecados. Borra todas mis maldades. Pero no se contenta con pedir el perdón, pedir alivio, pedir ayuda, pedir misericordia. Vean hasta cuál punto le conduce. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esto es lo que la verdadera convicción de pecado hace. La persona se percata de que su problema principal es su relación con Dios y su pecado que ha destruido esa relación con Dios. Y se da cuenta de que a menos que haya un cambio para que sus pecados sean borrados, para que sus pecados sean perdonados, y para que él mismo o ella misma, para que la persona misma sea cambiada, ¿sí? Con un cambio en su corazón, en su misma naturaleza, ¿no? El salmista se da cuenta, yo soy pecaminoso, soy dominado, esclavizado por el pecado, por mi necedad, por mi pecaminosidad. Y lo que necesito es que Dios haga un cambio en mí. Además de perdonarme, yo necesito ser cambiado. La gente hoy día escucha del Evangelio, escuchan, ahora para terminar, en todos sus ejemplos, en los cuatro Evangelios, ya sea cuando la gente acudía a Cristo en medio de la búsqueda por ayuda, pidiendo misericordia, por la lista de cosas que hemos resumido, o los casos cuando Cristo salía a buscar a la gente, en todos los ejemplos lo que vemos es, Cristo mete de por medio sus pecados y les habla en términos de su culpa, ¿sí? Obrando aquella mujer samaritana, ¿y tu marido? Aquel doctor de la ley, ¿quién es mi prójimo? Aquel joven rico, vende todo lo que tienes, da la mayor parte a los pobres, ven, sígueme. Cristo metía de por medio en todas las entrevistas, es el mismo ejemplo. Con la excepción de los casos cuando la gente le acudía ya bajo convicción, ya reconociendo su culpa. En todos los demás casos, Cristo metía de por medio su relación con Dios, la convicción de su pecado, su necesidad de arrepentirse. Hoy día la gente escucha, ¿no?, acerca de esto, y el medio es la ley. Todos sus ejemplos, la lista es tremenda de ejemplos, discutiendo con los meros doctores de la ley para lograr convicción de pecado, usando la ley. Y la gente hoy día escucha de esto y dice, yo no quiero que nadie me diga que esté mal, que esté equivocado, no me gusta, no quiero oír, no quiero saber nada de esto. Ni siquiera en medio de la tormenta, el huracán que está golpeando tu casa. No me hablen de eso. No les gusta, ¿no?, escuchar de la ley, de normas absolutas, del bien y el mal. No me agrada, dice, no me gusta, y no lo voy a escuchar. ¿Sí? Pero metido de por medio, cuando analizamos el porqué, es lo mismo. No, tú y yo les podemos hablar de leyes humanas, no se van a ofender. Tú y yo les podemos hablar de reglas y normas, ni se van a escandalizar. Pero si les hablamos de la ley de Dios, entonces ya no. El problema está en su relación con Dios. No le gusta al hombre caído, rebelde, obstinado, la ley de Dios, porque es de Dios. No quiere a Dios. No ama a Dios. Es enemigo de Dios. ¿Y eso? Porque quiere ser su propio Dios. Entonces, algo sucedió. En el caso de los ejemplos ya sacados fuera de su contexto del Salmo 107, algo sucedió. En el caso de cada ejemplo en los cuatro evangelios, para que la gente se diera cuenta de su necesidad de una relación correcta con Dios. Pero eso comienza con el arrepentimiento. Y como vamos a ver de hoy en ocho, el perdón de sus pecados. El perdón de sus pecados. El texto que estamos usando lo dice en esta forma. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. No, la verdad es que los libró de sus pecados. Esa es la verdad. Eso es lo que el texto está diciendo. Los libró de sus pecados. ¿No? Vivimos en una época cuando muy poca gente entiende el perdón del pecado, donde muy poca gente te puede decir cómo pueden ser perdonados los pecados, cuando muy poca gente cree realmente en el Dios que se encuentra aquí, que después de meter a la persona en líos, obró convicción de pecado en su corazón, le condujo al arrepentimiento y le perdonó todos sus pecados. El hermano Allen ha hecho la traducción de un libro, Todo por Gracia, que analiza en todas las facetas y en todas las formas cómo Dios puede perdonar nuestros pecados. Lo vamos a sacar 3, 4, 5 mil ejemplares para regalar y en audio. Yo voy a decir en video, pero no, Allen dice que no. En audio lo vamos a sacar. Pero es este tema, y lo vamos a ver en parte de hoy en 8, se encuentra aquí, en este Salmo. Se encuentra en ese texto misterioso al cual sigo haciendo, al cual sigo citando, fuerza los dice, fuerza los a entrar. Pero estamos viendo que Dios forza o fuerza a la gente, am I saying that wrong now? Fuerza a la gente a entrar en esta forma misteriosa. Y para terminar, la pregunta para cada uno de nosotros, no es que si hayamos experimentado exactamente esto, alguno de estos cuatro ejemplos pudiera describir exactamente nuestro caso. Les comenté hace 8 días que el primer ejemplo describe mi caso personal. Esto es lo que me sucedió a mí hace muchos años. Andaba perdido en un desierto, mis cálculos son aproximadamente por 1 año y medio, afligido en mi alma. Y cuando llegué al punto de entender que el que me había metido en el desierto era Dios, ¿no? Y esto debido a mis pecados y mi rebeldía, ¿no? Entonces, el mismo Dios que obra la convicción de pecado da el don del arrepentimiento. ¿Sí? Obra ese cambio interno en el hombre. Y los que son forzados al final de la parábola son traídos en la primera parte, llevados, traídos
al Evangelio. Pero esto no es con látigos, no es a patadas, no, es como lo estamos diciendo, algo que Dios hace en el milagro de su gracia. La pregunta es si esto es nuestra experiencia. Oremos, Padre.